on vigor of the waves of skim and barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning, rise and reign. Far from the fjords and the ice-cold currents, brave and soar over new frontiers. Songs and sagas of a fate German shields and spears. Vows of favor or the thrill of plunder, pull together for the clan and kin. Clank of hammers and the crash of thunder, bound within.
Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, bienvenidos a Minuto 32, al capítulo 186, el 44 de la segunda temporada, para hablar, comentar, debatir y sobre todo compartir el sufrimiento con los seguidores que tenemos en directo y los que vamos a tener bastantes más a lo largo de las próximas horas en los diferentes podcasts, ¿no? Tanto aquí en X o en Twitter, como se llamaba anteriormente, como en las otras cuatro plataformas que hay especializadas en el podcast, y es lo que evidentemente pues nos hace estar más unidos, no solo a los seguidores de Zaragoza, de Aragón y de España, sino también a los seguidores de los cinco continentes. O sea que un saludo a todo el mundo en esta pequeña ventana abierta a los suspiros, a la desesperación ya y sobre todo al fracaso tremendo de un Real Zaragoza que ya ha fracasado, porque no creo que se vaya a resolver el problema, el gran problema que tiene interno el Real Zaragoza en cuestión de partidos. Saludos de Ortiz Remacha en nombre de todos los que vamos a colaborar hoy como invitados: Laura Ferrer, Eduardo González, Alfonso Hernández y Rafa Ruiz. En el caso de Rafa Ruiz, como algunos oyentes habrán escuchado antes del comienzo del programa, que no lo escucharán los del podcast, pues es más valioso por lo que calla que por lo que por lo que dice, ¿no? Pero en cualquier caso, a mí me gustaría comenzar con una cosa interesante. Fíjense ustedes lo que dicen en Romy Ferenc, Fútbol Club Barcelona. Dice: Oriol Romeu sufre una recesión mental debido al exceso de presión y críticas. El jugador se cree peor de lo que realmente es y está desesperado. Yo no sé si tendremos que ir también al mismo psicólogo o psiquiatra de este hombre para ver lo que pasa, ¿no? Y para ver si puede echarles una mano a los jugadores y al cuerpo técnico del Real Zaragoza. Y otra noticia que también es todo lo contrario y no tiene nada que ver con el fútbol. El gobierno socialista tendrá más ministros que la Argentina peronista, 22, más de 1.000 asesores y más de 100 secretarios y subsecretarios, convirtiéndose en el gobierno más caro de la historia del país. Eso sí, tiene más ministras que ministros. Pues alabado sea Dios y nos vamos a quedar ahí. Bueno, empezamos con el Real Zaragoza en su Twitter o en su X. Ya saben que cuando hay follón hay líos, cuando hay situaciones complicadas, pues no se dice nada. La penúltima noticia es de hace 7 horas, agenda de la semana. Lunes descanso, mañana entrenamiento a las 10:30 en la Ciudad Deportiva, el miércoles también a las 10:30 en la Romareda, el jueves a las 10:30 en la Ciudad Deportiva, el viernes a las 10:30 en la Ciudad Deportiva. Luego tenemos el partido frente a Leganés en la Romareda a partir de las 6:30 y el domingo descanso. Y la última noticia es Cyber Monday, en ropa de entreno y paseo. O sea que, y que sepan ustedes que el envío es gratuito a España peninsular, que si nos están escuchando en Canarias o en Ceuta y Melilla, que creo que siguen siendo todavía parte del Estado español, como Cataluña o el País Vasco, o Palma de Mallorca, que son islas, pues si lo piden tendrán que pagar, ¿no? Hay un descuento de un 10% en la ropa de entreno y de paseo. O sea que, Rafa, pues también tú te puedes colocar ahí, pues una buena, porque como estás en Zaragoza no tienes complicaciones. Bueno, de las noticias de Heraldo de Aragón tampoco sea, crean que son como para tirar cohetes. La última dice: fallece Luis Blasco, antiguo consejero delegado del Real Zaragoza. Nosotros lo sentimos y compartimos también ese sentimiento con su familia y con sus amigos. Luego hay otra noticia que dice la segunda, en cuanto a cercanía, dice: pendientes de la lesión de Lekeche. El futbolista francés sintió en Albacete molestias musculares muy difusas en la zona posterior del muslo derecho y serán las pruebas médicas las que determinen el grado de su dolencia. Borge queda como recurso para para el lateral izquierdo. Y en cuanto al periódico de Aragón, destacamos tres noticias: la crisis del Real Zaragoza, de mal en peor. Iván Azón tiene una rodilla, tiene dos de momento, tiene una lesión de rodilla y será baja varias semanas. Y Cordero, los fichajes de diciembre y los fichajes de enero. En cuanto a lo de la crisis del Real Zaragoza, de mal en peor, dice: con 3 puntos de 24, es el peor equipo de la competición en las últimas 8 jornadas en 2 meses de campeonato. Y bueno, pues ya que estamos, vamos a escuchar un poquillo de lo que dijo Francho para que nos pongamos más animados o más cabreados. El chaval no tiene ninguna culpa, hace lo que puede, y la verdad es que ha entrado en barrena como el resto del equipo. Esto decía después del partido, porque son las últimas declaraciones de las que disponemos desde el sábado.
Bueno, un partido que nos ha costado en la línea de lo que venimos últimamente. No hay que buscar curar, no hay que buscar ninguna otra cosa. Hemos estado mal. Pero bueno, por suerte estamos a tiempo. Ahora, con el cambio del míster, supongo que vendrán aires nuevos, vendrán cosas nuevas y esperemos que mejores. Obviamente, cada uno individualmente primero, mirarse al ombligo, darse cuenta de lo que tiene que corregir y luego, sobre todo, pues volver, yo creo, a la portería cero, que es lo que aquí en segunda división marca mucho la diferencia. Y la verdad, estos últimos partidos nos está costando mucho. Y luego, pues obviamente, si ya se consigue eso, pues intenta generar un poco más, que también nos está costando mucho.
Esto es lo que decía, algunas de las declaraciones de Francho, jugador del Real Zaragoza, y si hay alguna otra noticia, bueno, pues se las iremos diciendo. Pero ya ven ustedes o ya escuchan que tanto en el Real Zaragoza como, por ejemplo, en Heraldo de Aragón, el periódico de Aragón, lo digo porque son los medios en papel, entre comillas, que también tienen una difusión digital, pues prácticamente nadie dice nada cuando el Real Zaragoza pierde. Llevamos ya varias jornadas perdiendo. Pero bueno, vamos a comenzar nosotros, porque al fin y al cabo, a nosotros nadie nos dice absolutamente nada, y si nos dice, la verdad es que no nos importa lo más mínimo. Pues vamos ya a comenzar a saludar a nuestros amigos, compañeros, invitados. Primero, Laura Ferrer. Hola, Laura, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Paco, Rafa, Eduardo, Alfonso, amigas y amigos oyentes de Minuto 32, en otro lunes, ya no sé si triste, penoso, vergonzoso, todos cabreados, en fin, si hablamos del partido, desde luego, del partido del pasado sábado era el partido de los futbolistas. Lógicamente, en 4 días, en 4 sesiones de Julio Velázquez, lo dejan fuera de la ecuación. Todos estábamos expectantes de ver lo que hacían, ¿no? Porque tras el cese de Escrivá, del cuerpo técnico, que era el mal de todos los males, pues todos los ojos estaban puestos en los jugadores y era la hora de demostrar, al menos de despejar dudas, ¿no? Con respecto a lo que se ha comentado, mejor dicho, especulado, con respecto a las discrepancias que podía haber con el cuerpo técnico anterior, con los futbolistas descontentos, con los futbolistas enfadados, con esos dimes y diretes. Y la verdad es que en un partido donde el Albacete además llevaba 7 jornadas tampoco sin ganar, pues ni carácter, ni rasmia, fue un partido infame, sin ninguna autoridad, nadie tomaba las riendas y nadie ejerció de líder, como digo, ante un rival que llevaba 7 jornadas sin ganar. Es que uno de los disparos llegó en el minuto 84 por parte del Real Zaragoza, muy blandos, sin ganar duelos prácticamente, y voy a decir una cosa, aunque luego hablemos de futbolistas y demás, con todos los palos que se le han dado a Sergio Bermejo, al menos fue uno de los futbolistas que se ofreció, que pedía el balón dentro de todo lo que vimos en el terreno de juego. No sé lo que pensará o qué se habrá llevado Julio Velázquez, lo que llevará en mente, en la cabeza, si dijo que había visto todos los partidos del Real Zaragoza y que había que confiar, pues me imagino que le estará dando vueltas y muy mucho, además al margen de las lesiones que no cesan y que además vamos a ver lo que pasa con Iván Azón. Ayer preguntaba y me decían cautela, tranquilidad, sí, pero de momento ahí tenemos a un Iván Azón que todavía desconocemos el alcance de la lesión, un Iván Azón que bueno, se ha perdido ya varios meses a lo largo de su carrera deportiva por distintas lesiones, ¿no? Que si queréis luego comentamos, y así dejo pasar a los compañeros en estas primeras impresiones.
Exactamente, gracias, Laura. Saludamos a Eduardo González. Hola, Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Paco, buenas tardes. En primer lugar, ¿se me oye bien o no?
De momento se te escucha, que ya es mucho. Y en segundo lugar, bueno, es...
Ya he pasado por todos los sitios de la casa, me he paseado y aquí estoy cerca de la terraza. No me falta más que salir a la terraza para ver si se me oye bien, pero vamos, de momento se me oye bien, ¿no?
De momento se te entiende que ya es bastante. O sea, y además como tienes una mansión, pues lógicamente pues te habrás cansado de caminar, habrás hecho tus 10 kilómetros diarios mientras,
no,
mientras
no tengo una mansión. Es un apartamento muy modesto. Pero tengo una terraza muy amplia, pero salir ahora a la terraza a hablar, igual me muero de frío.
Y luego en verano te joderás de calor, o sea que no sé para qué tienes la terraza. Bueno, hay que poner un punto de humor porque la situación del Real Zaragoza es desesperante por lo ofrecido ante el Albacete, que parecía el Bayern de Múnich.
Yo no sé si tomármelo en broma o tomármelo en serio, porque fíjate, el sábado por la noche... me parece que te lo dije, estuve grabando el vídeo mío a las 3 de la mañana porque no había manera de dormirme, pensando en el partido, pensando en lo que había pasado, pero en fin, a pesar de mi edad, pues aún acuso el hacer del Real Zaragoza, esa es la realidad. Lamentablemente del partido no merece mucho la pena hablar, porque yo creo que si el equipo contrario hubiera estado acertado en el remate, nos hubieran ganado por 6 o 7 goles. Porque yo lo que no entiendo es que, no sé si fue en Heraldo de Aragón, le ponían un cero a Rebollo, pero yo creo que Rebollo hizo buenas paradas. En fin, ya me lo comentaréis luego vosotros, que entendéis más serio de fútbol. Pero al margen de eso, el cambio de entrenador yo creo que no va a producir absolutamente nada. Perdón. Que Escribá debió de ser cesado antes, estoy totalmente de acuerdo. Pero yo lo que estoy pensando es que lo del fondo de armario fue un sueño. Yo no veo jugadores de calidad en el Real Zaragoza que puedan resolver nada. Lo triste es que tampoco le veo a este entrenador porque me parece muy novato. Yo, la verdad, entrenadores que no han jugado al fútbol en la élite, no los acabo de comprender. Puede que sea un buen entrenador. Yo no lo conocía de nada. Veremos a ver si se hace con el equipo o no se hace. Yo lo veo un poquito difícil y me da la impresión que vamos a pasar incluso, ojo, apuros para no descender. O sea, que va a pasar como las últimas temporadas, como pasó con los de la Fundación y todo eso. Pero bueno, vamos a esperar por el bien del Zaragoza, que el entrenador le saque jugo a este equipo, que los jugadores, si es que son capaces, respondan a lo que en un principio de ellos se esperaba. Pero hay una cosa clara, por ejemplo, me parece que lo he dicho en mi vídeo de hoy, que en los 5 primeros partidos que se ganaron, hubo una alineación donde había, o hubo siempre la misma alineación, donde había 5 hombres de la cantera, 3 o 4 de la temporada anterior y solamente un par de los nuevos fichajes. Cuando Escribá se volvió loco y empezó a usar a todos los fichajes, pues aquello ha sido la hecatombe hasta ahora. O sea que lo del fondo de armario, que es bueno, yo lo retiro. Yo sé que a Laura le gusta la plantilla, perdón, pero a mí la verdad es que no he visto ninguno que merezca la pena. En un principio Mesa me pareció un buen jugador, pero la verdad es que no, que Bakis fue fichado como una gran estrella, pero no ha marcado ni un solo gol todavía. Y es que no es lo mismo jugar en el Andorra que jugar en el Real Zaragoza. En fin, que doy paso a los demás porque me estoy extendiendo más de la cuenta, pero eso de que me dicen que se me oye bien, pues aprovecho.
Que eso, que nos acabas de hacer un Pedro Sánchez, ya que habías dicho anteriormente que te gustaba el fondo de armario y ahora dices que no te gusta, bueno, pues ya tenemos tu versión de los hechos. Alfonso Hernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos, chicos.
Pues la verdad es que yo sinceramente preocupado, ¿eh? A mí me hubiera gustado, hace algunas semanas, al comienzo de la temporada, pensaba en, digo, joder, vamos a ver si sigo un año más. Yo pensaba terminar a final de temporada, el podcast incluso, pero claro, digo, igual resulta que hacemos hasta un programa especial y la mayoría de los que hemos estado estos 2 años nos concentramos en un sitio y hacemos la transmisión del último partido y hacemos algo bonito. Se me han ido... todas las ganas, porque no hay expectativas. Yo no veo ya expectativas de nada, excepto de intentar los 50 puntos y nada más.
Bueno, a lo mejor tienes que hacer el programa especial, pero a la inversa, ¿no?
No, oiga, entonces no lo hago.
Y a la inversa, porque el equipo puede meterse en tantos apuros que bueno, que a lo mejor es también interesante hacer un programa especial sobre esa situación, ¿no? La verdad es que yo no sé, yo que sigo pensando que los fichajes de verano tienen la suficiente calidad como para estar en mitad de tabla, séptimo, octavo, noveno puesto. En un principio ese es el análisis que yo hago conociendo a los jugadores, o sea, conociendo un poco de los jugadores. Es verdad que son futbolistas que yo llamo hojaldre, es decir, que tienen una buena apariencia, pero que luego te pueden salir huecos, ¿no? Son apuestas, pues, por ejemplo, por la de Mesa, que es un futbolista que prácticamente solo ha triunfado en el Albacete, pero técnicamente, competitivamente, pues es un jugador interesante. Cuando tú te lo presentas, es un jugador interesante. Manu Vallejo por lo mismo. Bakis, pues bueno, no es un, lo he repetido muchas veces, no es un gran goleador, pero está en un momento bueno de su carrera, acaba de meter 12 goles con Andorra, es decir, que tienes pocos peros a los que decir, es decir, pues estar un poco a la expectativa de esa lluvia de fichajes tan rápida, tan champán, ¿no?, como dicen ahora. Y yo sigo pensando lo mismo, a pesar de la situación, sigo pensando que en principio, había una plantilla suficiente como para competir por estar media tabla hacia arriba. Y luego, pues que es lo que comentan el entrenador, el director deportivo. Nunca es verdad que jamás han nombrado la palabra ascenso. Sí, es cierto que han sido muy optimistas, que de forma subliminal han enviado ese mensaje, pero lo que es ascenso, yo es cierto que en ningún programa en televisión, en programas de radio, ni en 132, ni en ninguna parte, he escuchado la palabra ascenso por parte ni de Escribán, ni ahora de Julio Velázquez, ni de nadie. Los jugadores, algunos, se ha podido no sé, sacar pecho en alguna ocasión con los buenos resultados del principio, pero en ese sentido yo creo que estaba bastante bien enfocada la situación. Es decir, vamos a estar ahí a la expectativa y en un momento determinado, pues en la recta final del campeonato, dar ese salto, ¿no? Pero claro, para dar ese salto tienes que estar cerca del trampolín. Claro, está haciendo entrada por línea, lo que decíamos a la inversa, ¿no? Ahora, en una situación muy delicada. Por eso yo creo que el problema de fondo es importante, es futbolístico, e indudablemente no han resultado prácticamente ninguno de los fichajes, incluso el propio Quentin de Cruz ha resultado casi el fichaje más notable, ¿no? Que ha caído de nuevo lesionado, ha sido el fichaje más notable, y el resto no han aparecido, o sea, es que ni han aparecido siquiera. El equipo se ha sostenido sobre los clásicos, ¿no? Sobre los casi los mismos jugadores que han tenido que luchar las anteriores temporadas por mantener la categoría. Con lo cual, ese derrumbe tan tremendo, ¿no?, del equipo, es para estudiarlo, porque lo estábamos comentando antes entre bastidores, antes de comenzar el programa y, bueno, conectar a los oyentes. Hablábamos Laura y yo que es verdad, es que contra el Sporting se juega un gran partido. Hay 20 minutos contra el Eibar que se juega un gran partido. A principio de temporada el equipo era competente, aplastaba a los rivales de una manera, pues bueno, como muy, muy creído de sí mismo, ¿no? Y había como una base para confirmar que los fichajes que se habían hecho en verano eran buenos, al menos, o los adecuados para que el equipo estuviera arriba. ¿Qué ha ocurrido? Pues es complicado. Yo creo que se pueden sumar muchos factores y lo haremos a lo largo del programa entre todos, pero indudablemente la situación a la del Real Zaragoza es muy, muy, muy delicada. A mí no me recuerda, no quiero mentar a la bicha, ¿no?, de aquel equipo de millonario que se fue a segunda, ¿no?, con Oliveira, Diego Milito, etcétera, etcétera, pero tiene una pinta muy mala, ¿no?, porque ha entrado en una sensación de... En una situación de que los futbolistas están fuera del equipo, ¿no?, y fuera de los partidos, y eso va a ser muy complicado para Julio Velázquez y para el propio equipo no superarlo.
Exactamente, como también ocurriese en la temporada 76-77 con lo de Jordao y Arrúa, esa rivalidad, y luego el equipo que descendió al final a segunda división después de venir de un subcampeonato de Copa y un subcampeonato de Liga. Le preguntaremos a José Francisco Mendy, el día que le apetezca intervenir, pues qué es lo que puede hacer un psicólogo con unos jugadores y un equipo en conjunto que se encuentra en esta situación, porque yo creo que además de un problema futbolístico y de un problema de identidad, es un problema fundamentalmente emocional y anímico, y que lógicamente alguien que sepa lo tiene que resolver. Rafa Ruiz, ¿qué tal?
Y después, muy Paco, y después de pedir a Mendy que haga el análisis, le mandaremos al propio Mendy a un psicólogo para que se trate, porque la reflexión le va a llevar al diván también, ¿eh? Porque
también
es muy complicado el tema, es como que ¿Quién atiende al fisio, no? Pues ¿quién atiende al psicólogo? Pues en este caso, si se mete en esto berenjenales, lo va a tener complicado.
Efectivamente. Bueno, y también establecemos comunicación con Rafa Ruiz, un referente no solamente de los vídeos y de las historias del Real Zaragoza, sino habitual comunicador en los medios y también en las redes sociales. Rafa Ruiz, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, pues... Sí.
Sí, sí, que supongo que estarás muy preocupado, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues tienes la suficiente trayectoria como para saber que esto realmente o cambia mucho o solamente pudiera peor.
Bueno, muy decepcionado y muy preocupado, ¿no? Sobre todo cada vez más preocupado. La verdad es que es un poco difícil analizar lo que está pasando, ¿no? Como decía Laura, pues yo además mantuve una conversación con ella. Fue justo después de la, creo que fue después de la derrota contra el Racing del Ferrol, bueno, pues donde sí que comentábamos que estaban siendo excesivas las críticas hacia Escrivá, ¿no? Y bueno, pues efectivamente se ganaron los 5 primeros partidos de Liga, sin un juego brillante, pero bueno, la realidad es que se habían ganado 5 partidos seguidos. Y uno también podía pensar, bueno, pues si a lo mejor hay jugadores que todavía no están dando todo lo que pueden dar, cuando esos jugadores vayan entrando más, vayan mejorando, pues hombre, no vas a mantener esos resultados de tantas victorias seguidas, pero bueno, a lo mejor igual pues podíamos mantener una racha interesante para mantenernos arriba, ¿no? Y lo cierto es que todo eso se ha roto pero de una forma absolutamente drástica, o sea, las cifras están ahí y no engañan, ¿no? Estamos viviendo todavía de las 5 primeras victorias, pero es que va a llegar un momento que eso se va a acabar, que no vamos a poder vivir de esos primeros 15 puntos, porque es que llevamos 7 en los 12 últimos partidos, es que llevamos 3 puntos en los últimos 8 partidos, que son cifras iguales de las de Iván Martínez cuando solo gana un partido de 8. En este caso hemos empatado 3 de 8, ¿no? Entonces, esto no se sostiene. Esto sumado además a la eliminatoria de Copa, que bueno, pues todos sabemos que por desgracia la Copa ya cuenta poco, pero es muy significativo que un equipo de tercera división te eliminase como te eliminó, ¿no? Entonces, bueno, pues yo la verdad es que no sé qué pensar. Yo creo que sí que hemos supravalorado las posibilidades de la plantilla, que decía Alfonso pues que a lo mejor había una plantilla para estar sexto, séptimo, octavo, pero quizá había un estado de euforia que nos hacía pensar que todavía podíamos estar más arriba, y eso a la larga repercute. Por otro lado, sí que me llama la atención, y eso lo decía Eduardo, que ha habido muchísimas alineaciones donde prácticamente el 80% de los jugadores eran los de la temporada pasada. Jugadores que llevan 3 años luchando por conseguir los 50 puntos. Y se supone que este año había que fichar jugadores que fueran diferenciales, que nos llevaran un poco a estar luchando por arriba. Y sin embargo, muchísimos partidos, el 80% de la alineación era del equipo de la temporada pasada, ¿no? El último partido ya ha sido absolutamente desesperante, ¿no? Yo creo que ha sido los partidos más vergonzosos de toda esta época en segunda división. Y mira que hemos vivido... bueno, partidos infumables, ¿no? El del otro día fue más infumable que ninguno, porque aunque solo fuera por el revulsivo de tener un entrenador nuevo, los jugadores creo que tenían que haber respondido de otra forma, ¿no? Y yo creo que aquí hay mucho mal de fondo y creo que hay problemas internos más profundos de lo que nos podemos pensar, y eso es lo que me hace ser muy pesimista.
Antes de continuar, te voy a hacer una pregunta como médico, porque son unos cabritos y entonces tanto en el periódico como en Heraldo como en el Real Zaragoza sacan noticias cuando hemos empezado ya y se creen que yo me estoy tocando aquí un poco las rodillas, ¿no? Pues no, estoy mirando a ver si se refrescan las noticias. Entonces ya tenemos el parte médico, que es un parte médico de 2 líneas, tanto de Quentin Lecoche como de Iván Azón. Dice, las pruebas realizadas en la tarde de hoy al jugador del Real Zaragoza, Quentin Lecoche, han revelado que sufre una lesión miotendinosa a nivel de bíceps femoral de su pierna derecha. Y por otro lado, el delantero Iván Azón también ha sido sometido a pruebas y presenta una artropatía a nivel de su rodilla derecha. A ver, en cristiano, ¿esto qué significa en cristiano y en tiempo?
Bueno, vamos a ver, para empezar, artropatía no es decir nada. Artropatía es una patología de la rodilla, de la articulación de la rodilla. Pero no están diciendo ahí si es menisco, si es cartílago, si son ligamentos. O sea, eso a mí no me dice nada. Quiero decir, no. Pues ya sabemos, tiene una afectación de la rodilla, pues es lo que están diciendo, nada más.
Sí, sí, porque...
Luego otro, bueno, pues es una lesión muscular que está un poco a la altura entre lo que es la inserción del músculo y el tendón. Esa zona no suele ser muy buena, justo en la zona de la inserción del tendón. Pero lo mismo, tampoco habla de grado de rotura, de, en fin, no lo sé. Yo me quedo como estaba, sobre todo. A ver, lo de Quentin era evidente que era una lesión muscular, una más de las muchas que se están produciendo este año. Y lo de Azón, pues sabemos que es una patología de la rodilla, pues sí, pero ¿qué tipo de patología y con qué plazos? Eso ahí no lo pone.
Sí, lo mismo que decían también de Bakis, ¿no? Que tenía una meniscopatía. Y entonces, claro, y sí, pazos en griego es dolor.
Bueno, pero al menos ahí ya te centra el problema en el menisco, ¿no? Sí. No te dice cuál es el problema del menisco, pero te habla que es un problema del menisco. Pero en este caso una artropatía, pues claro, es una alteración, una patología de la articulación de la rodilla, pero ¿a qué nivel y de qué tipo?
Pues por eso, como yo tengo una cabezopatía en este momento, entonces pues claro, me duele la cabeza, pero porque estoy realmente harto y preocupado. En fin, ya que sabemos, gracias a un médico, Rafa Ruiz, lo que significa esto, que es lo que nos imaginamos los que no lo somos. Laura, después de todo esto y después de este preámbulo, ¿por dónde tirarías tú fuerte?
Bueno, yo tiraría por llegar, si es posible, que creo que lo vamos a tener complicado, al origen de todo lo que le está ocurriendo al equipo, al Real Zaragoza, perdón, todo lo que estamos viendo, antes de empezar, que lo decía además el Rafa, estuvimos también conversando en un acto hace unas semanas, y cómo ha venido esto. A ver, el Real Zaragoza comienza bien, 5 partidos, 5 victorias, la línea defensiva segurísima, no se encajan goles, la segunda línea... además, la que decíamos todas las temporadas que faltaba esa segunda línea que se sumara a lanzar y a marcar goles. Y después, bueno, pues empiezan a llegar esos malos resultados, que en definitiva yo pongo el punto ya de decisivo en el partido frente al Sporting de Gijón, porque se muestra una cara ya buena, se pone además en el Molinón un Sporting de Gijón que no conocía la derrota, todo lo contaba por victorias, el equipo juega bien, se llega a poner 0-2 y en los últimos minutos finales son errores puntuales de futbolistas, porque es así, y bueno, se logra tan solo el empate. Después, frente a la Sociedad Deportiva Eibar, se llega a poner el equipo 2-0, además llegando a portería, y se viene abajo a partir de encajar el 2-1, que al final es otra derrota. En Burgos, dentro de todo, también un Burgos que prácticamente todos sus puntos se han basado en su terreno de juego, pues 0-1, que prácticamente tienes que cerrar el partido, y al final un empate. Eso sí, viene precedido de lo que podía haber sido un 0-2, que hubiese finiquitado el partido. Y ya después, pues una detrás de otra. Entonces, a mí me gustaría llegar a qué conclusión, qué es lo que ha ocurrido para que haya futbolistas que hayan bajado sus prestaciones. Si el mal era Escriba, al menos porque en Carlos Belmonte no se da una imagen buena, por lo menos, de rasmia, de carácter, de decir, aquí estamos nosotros. Fue un partido infame, pero bueno, vamos a ver, vamos a ganar duelos. Es que prácticamente no hicieron ni siquiera faltas, 4 o 5 faltas en todo el partido. El minuto 84 fue la primera aproximación. Entonces me gustaría llegar a la conclusión de qué es lo que ha ocurrido, porque todos estábamos expectantes. Bueno, si el mal era Escrivá, pues ahora los futbolistas que estaban enfadados, cabreados, encabronados, por los motivos que fueran, demostrarlo, porque era el partido de los futbolistas, no era el de Julio Velázquez, que llevaba 4 días y 4 sesiones. A ver qué opinan o qué opináis vosotros.
A ver, Eduardo.
Yo lo que opino, en primer lugar, que los partidos duran 90 minutos. Entonces, más, que más se vaya ganando por 2-0, no, 90 o más, 100 minutos algunos, pero que se vaya ganando por 2-0 y luego se pierda, pues es que no están en lo que están. Yo no sé, me imagino que cobrarán puntualmente. Desde el tema económico, eso, Luis Serrano sabrá más que yo. Pero supongo que estarán cobrando, que no será eso uno de los motivos para que los jugadores no rindan a tono con lo que de ellos se esperaba. Entonces, Claro, todo está en función de los resultados. Y entonces, si los resultados no llegan, los jugadores se desmoralizan, pero son profesionales y tienen que estar a las duras y a las maduras. Y quitado Francés y Francho, la pena es que Francho se lesionase en su día, pues los demás no están resultando ninguno. Esa es la realidad. Y luego se nos lesionó el portero bueno que teníamos y la pena los años que tiene, que yo no sé cuándo se recuperará. Y de los fichajes, pues el lateral izquierdo Francés me parece muy bueno, pero el pobre, por la edad que tiene, pues está lesionando muscularmente a todas horas. Entonces, bueno, es que no se ha logrado formar una plantilla, o mejor dicho, una alineación adecuada como la de aquellos tiempos. Yarza y Lusquieta, Santa María Reija, Isaias y Pepín, Canario Santos, Marcelino, Villa y La Petra. Esa es la base de un equipo de fútbol, que un entrenador forme una alineación que se la sepan todos los aficionados de memoria y que rindan sobre el terreno de juego. Pero el señor Silva empezó a revolucionar todo, a sacar a unos, a sacar a otros. Yo no sé si es que quería que todos estuvieran contentos o quería demostrar si los fichajes de Cordero habían sido buenos o han sido malos, pero vuelvo a insistir, los corderitos que ha traído Cordero, pues a mí de momento no me parecen los adecuados para el Real Zaragoza. Por otro lado, pues que las cosas se pueden arreglar, yo creo que no, sinceramente, porque ni me gusta el entrenador que ha venido, que no lo conocía nadie, y según he leído en algún sitio, pues a dos equipos los salvó del descenso. Ojo, no vayamos a llegar a eso, a quien tenga que salvar del descenso, porque sería una triste realidad para el Real Zaragoza, que este año todos estábamos convencidos que iba a subir a Primera División, pero de subir a Primera División, ojalá no descendamos. Yo espero que no, pero ojalá. Y yo me pregunto, que esto ya lo he dicho muchas veces, ¿qué tenemos? Un presidente allá en las Américas que no se preocupa del Zaragoza. Absolutamente para nada. Todo lo debe de confiar al catalán. Y el catalán no tiene ni puñetera idea de nada. Por algo lo han echado de los dos equipos anteriores. Y luego el escribano salió malo. El cordero nos ha salido eso, con sus corderitos. Entonces, pues, así no vamos a ningún sitio. O sea, este año que nos habíamos hecho todos grandes ilusiones, pues al final, repito, insisto y termino, ojalá no entremos en la zona de descenso y hagamos compañía al Huesca.
Alfonso.
Yo me acabo de tirarme por el puente, después de escuchar a Eduardo. Estoy en plena caída, ¿no? Es que es muy complicado. Es que, vamos a ver, si empiezas a hablar de números, automáticamente la depresión es absoluta. O sea, de números de situaciones, estaba haciendo aquí un reportaje o hecho sobre la Romareda, ¿no? El año pasado perdimos 3 partidos en toda temporada en casa y ya llevamos 4, ¿no? Esto no había ocurrido nunca en la jornada 17, ¿no? En las 11 temporadas que llevamos en segunda división. Yo creo que es un dato curioso, ¿no? Que la Romareda...
Perdona que te interrumpa, Alfonso. Te he leído en tu Príncipe de París todo lo que das a entender de victorias, derrotas y todo eso en todas estas últimas temporadas.
A ver, pues muchas gracias. Realmente es que si miras por los números, es que la depresión es complicadísima, ¿no? O sea, creo que hay muchísimos factores. Evidentemente, los jugadores, que al final son los grandes protagonistas, no han dado la talla, sobre todo las novedades. Bueno, yo creo que prácticamente ninguno ha estado ni siquiera en el 25% de su mejor versión, incluidos los jugadores de otras temporadas. Vemos el otro día ese cruce en la defensa del gol del Albacete, Gámez y Yaí, que está en lo tragicómico, ¿no? Bueno, después de los errores de Poisson, etcétera, etcétera, el Pepe Rebollo haciendo aquel recorte, ¿no?, en la portería. Bueno, es que tienes en todos los jugadores, la mayoría de los jugadores, casi el 90% tienes acciones, Aguado echando el balón a Poisson, Grau comprometiendo también a Poisson, es decir, Azón fallando ocasiones clarísimas, Baki sin ningún gol. Si cualquier cosa que digas sobre el tema, es que hay que buscar un diagnóstico, ¿no? Entonces, evidentemente yo creo que sí va a tener mucho que ver, le ha hecho mucho daño a este equipo, pero también los futbolistas, yo creo que, vamos, estoy convencido de que en ningún momento han estado a la misma altura que el anterior entrenador. Y luego se produce un hecho que es fundamental, el relevo en el banquillo. Cuando llega Julio Vázquez, yo escribo, viene Julio Vázquez, digo, ¿pero para qué? O sea, porque el mensaje, decía antes, subliminal, de que este equipo y luego ya la euforia que se crea, etcétera, etcétera, con, se habla de, incluso de ascenso directo, insisto, no dentro del club ni los propios jugadores, pero bueno, se palpa, ¿no? Yo creo que se mastica esa hiperilusión, ¿no? De que, bueno, que incluso hasta el ascenso directo y tal. Yo creo que en el momento en el que llega Julio Velázquez hay que hacer un replanteamiento. Es decir, cuando llegaron Gino, llegó el propio Esquivá, bueno, se trabajaba sobre un equipo que tenía que, bueno, que tenía que salvarse. Entonces, evidentemente, ese tipo de situaciones se resuelven con un equipo ultradefensivo, un equipo conservador, un equipo, bueno, que tiene que salvar y realmente la heroicidad está en salvarse y todo el mundo la aplaude al final. En fin, se crean unos festejos increíbles, ¿no? Con la salida de Zapatero, que me parecieron estupendos, pero evidentemente ese tipo de situaciones son diferentes a las que recoge Julio Velázquez. ¿Cuál es lo que recoge Julio Velázquez? Un equipo presentado de alguna manera, ya digo, subliminal o directamente, como aspirante al ascenso de una u otra manera, que está en plena caída. Con lo cual, ¿cómo recuperas ese grupo? Es decir, ¿qué mensaje le envías? ¿Nos metemos debajo del larguero? O salimos a buscar realmente. Y yo creo que hay una desconexión absoluta entre dirección general, director deportivo, nuevo entrenador que se contrata, etcétera, etcétera. En las presentaciones, que bueno, son las típicas presentaciones y tópicas, en las que bueno, esto va a ser estupendo, vamos a ver grandes partidos. Entonces yo creo que ahora la responsabilidad está un poco más arriba ya, ¿no? Es decir, a lo mejor hay que hacer una relectura de la situación. Bueno, a lo mejor no, seguro que hay que hacer una relectura, porque digamos la dinámica es tan negativa que ya hablar de un ascenso en cualquiera de sus versiones, directa o indirecta, me parece sencillamente ridículo. O sea, el directo es una entelequia porque tienes que ganar, por simplificar, por hacerlo con manzanas, tienes que ganar 18 partidos de los 25 que quedan para sumar los puntos que te metís en la segunda plaza, y luego tienes que sumar el 54% de los puntos que restan cuando has sumado el 44. ¿Eso es posible? Bueno, pues hay gente que dice, bueno, con Nacho González estábamos con los mismos puntos a la misma altura, sí, pero los indicios eran diferentes, o sea, la situación era totalmente diferente, la plantilla era diferente y tenías un goleador como un camión, ¿no?, que era Borja Iglesias. Entonces, yo creo que, digamos, este punto de donde se puede abrir un diagnóstico, no de lo que ha ocurrido, sino de lo que digamos, más que un diagnóstico, una pequeña...
Un pronóstico.
Es realmente buscar un... Ahora, ¿cuál es el objetivo actual? ¿Cuál es el objetivo actual? Evidentemente, a este equipo le falta ahora competir al 100%. Lo vimos en la Copa, que fue absolutamente ridículo. Yo creo que mayor ridículo lo hemos visto contra el Huesca, otra situación de atonía competitiva, deportiva, psicológica en todos los sentidos, y ya definitivamente, pues en el último encuentro contra el Albacete, bueno, equipos además, como ocurrió con el Mirandés y con el Alcorcón, bueno, que venían de, o el propio Huesca, venían de situaciones de descenso. O sea, que no estaban jugando contra los primeros clasificados. Se puede decir, bueno, es que nos como ocurrió con el Eibar, ¿no? Pero es que es incomprensión en ese sentido. Entonces, para mí el problema está ahora, cuando llega Julio Velázquez, enviar, ¿cuál es el mensaje que tiene que enviar? Claro, el mensaje, el equipo que tiene que ser el Real Zaragoza es el Albacete del otro día. Me refiero a la actitud. Luego los jugadores que tienes no son inferiores en muchos casos a los del Albacete, pero la actitud que tiene el Albacete es la de un auténtico depredador. Un equipo que está a lo que tiene que estar, que sabe a lo que juega y que en definitiva pues tiene un... El carácter, la profesión, digamos, la identidad de la que tanto le pedimos al Real Zaragoza y que no lo tiene el conjunto aragonés. Con lo cual yo creo que el problema está ahí. Es decir, el Zaragoza está entre dos aguas, pero realmente está cayendo a las más oscuras. Y yo creo que la situación tiene que replantearse automáticamente, porque si no puede ir a mucho peor.
Rafa Ruiz, ¿qué crees que es lo que está podrido en este Real Zaragoza? ¿Falta un equipo directivo que esté aquí? ¿No es suficiente que manden los del Atlético de Madrid y los representantes de futbolistas o incluso el propio presidente de Prisa, de la cadena SER y del País y del periódico, y etcétera, etcétera? ¿O el señor Kitchen, que es inversor a los países árabes, etcétera, etcétera? ¿Qué crees que está podrido en este Real Zaragoza para que estemos en una situación tan lamentable, tan preocupante y sobre todo tan triste?
Bueno, no sé, a veces da la sensación de que aquí hubiera una especie de maldición, ¿no? Que hagas lo que hagas, todo sale siempre mal. A ver, hay que reconocer a la nueva propiedad que ha hecho movimientos económicos para mejorar la situación económica del club, y eso no se puede negar. Y es cierto también que Jorge Mas, aunque bueno, Jorge Mas es el presidente, No es el dueño, porque esto es un grupo inversor, pero bueno, él puede ser en ese sentido la cabeza representativa como presidente, aunque esté ahí alejado en Miami. El año pasado, pues antes del mercado de invierno, pues dijo que iba a haber solamente uno o dos fichajes en el mercado de invierno, así fue. Uno que salió mal, como Alarcón, y uno que salió bien como Bebé, pero que sí que se afrontaría una transformación de la plantilla en el mercado de verano. Y eso es lo que se ha intentado hacer. Es decir, yo creo que la intención sí que ha sido hacer un equipo competitivo, y así lo percibía la gente, quizá de una forma un poco desmesurada, ¿no? A partir de ahí, pues el problema es que estás en manos de profesionales, y esos profesionales son Sanjay y Cordero, ¿no? Un Cordero al que al principio todo el mundo le lavaba, pero que al final pues parece que no era tan importante lo que estaba haciendo, ¿no? Decía Alfonso, hablaba de que no se había hablado parte del club de ascender, efectivamente no se había hablado parte del club. Sí que Escriba, en medio de esa racha de las cinco primeras victorias, pues creo que cuando llevábamos tres o cuatro, sí que dijo que no firmaba el playoff. Entiendo que un poco también con la euforia de esos primeros resultados. Hablaba Alfonso de las derrotas en casa. Es que con Escriba, desde que él llegó después del cese de Carcedo, solamente hasta el partido que se pierde con el Mirandés, solo habíamos perdido un partido en casa, que fue el del Alavés la temporada pasada, que se pierde 1-4 y yo creo que además de forma excesivamente abultada. Pero es que a partir del partido del Mirandés, pues el rendimiento en casa ha sido absolutamente desastroso, ¿no? Y el problema es, como decía Alfonso, ¿hacia dónde vamos ahora? ¿Qué es lo que le tenemos que pedir al Real Zaragoza ahora? Pues hombre, es que no podemos negar que es que llevamos 3 puntos de los últimos 8, 7 de los últimos 12, y que si antes, en ese inicio de racha mala, podíamos hablar de circunstancias pues como el día del Gijón, que se jugó bien, pero pasó luego lo que pasó, o tal día o tal otro día, en los últimos partidos es inapelable. Se ha jugado mal, se ha jugado desastroso y se ha perdido merecidamente. Pero es que, claro, pensar en playoff, hablaba Alfonso del ascenso directo, pero yo no voy al ascenso directo, que evidentemente es una quimera, es que el playoff, si un playoff se suele situar sobre unos 65 puntos, tendrías que ganar aproximadamente unos 14 partidos de los 25 que quedan. Y pues, a mí es que esto me parece una absoluta utopía, ¿no? Yo creo que la realidad es la que es, hay que fichar en invierno, y hay que fichar en invierno pensando sobre todo en la permanencia, y que hay que sacar los partidos para la permanencia. Y eso lo supo interpretar y lo supo hacer muy bien Jim. Y a lo mejor otra cosa nos puede llevar a una equivocación que al final pueda ser un error terrible y mortal.
Pues yo, Paco, sí que quería apuntar, porque estabais hablando, lógicamente, de esa lejanía del presidente que está en Miami, del grupo inversor disperso prácticamente por casi por todo el mundo. Pero claro, en este tipo de situaciones también hemos vivido con gente de aquí, con la antigua propiedad, con la fundación. Estaban aquí, eran de aquí. Yo es que de verdad que no alcanzo a saber qué es lo que ocurre además cuando llegan los meses de octubre y noviembre, porque son, es como si en el calendario dijéramos, por favor, que no exista, ¿no? Porque claro que tiene que haber cosas de fondo y las estamos comentando, pero claro, si estamos diciendo que el presidente está en Miami, el grupo inversor, el disperso, la gente, el Atlético de Madrid, etcétera, pero es que aquí ha estado la fundación, aquí ha estado la antigua propiedad, lógicamente casi todos de aquí, el presidente ejerciendo desde aquí, y hemos vivido situaciones muchísimo más dramáticas incluso que la de ahora, ¿no? Cuando llegaba el octubre, en vez de noviembre, 3 entrenadores, la salvación, un par de veces 3 a punto de lograrlo con el año de la pandemia, el año que nos, o las temporadas que nos clasificamos para jugar el playoff, pero en definitiva son 11 temporadas en segunda división y seguimos en las mismas. Eso es lo que más me preocupa.
Pero Laura, está claro, y es el caso, y yo lo voy a dejar ahí encima de la mesa por si estáis o no de acuerdo. Yo tengo entendido que la fundación también lo que quería era el cambio, la ampliación, la reconstrucción de la Romareda, ¿no? Lo que pasa es que luego salió otro alcalde que ellos no querían, lógicamente, porque estaba más o menos todo arreglado. Y claro, ¿qué ocurrió? Que Forcén, que es el único que queda como punto de unión, es la persona que llamó a Jorge Mas, y la persona que ha conseguido que el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón, junto con el Real Zaragoza Sociedad Anónima Deportiva, hayan llegado a un acuerdo para conseguir el cambio del Estadio Municipal de la Romareda con los 75 años, con esos 75 años que en principio era el gran problema para que continuasen. Mi pregunta es, ¿realmente lo que quería tanto la Fundación como los nuevos inversores, que al fin y al cabo les importa un bledo el Real Zaragoza en función de lo que valga, lo que querían era tener la Romareda y después vender al club, esté en segunda división o en primera red?
No, yo no lo creo eso. O sea, vamos, es que es importantísimo que el equipo...
que lo pregunto en general, no te lo estoy diciendo a ti.
No,
que
ya.
Pregunto en general, me hago pregunta en voz alta.
Pero que es que este club y este equipo, la salvación pasa por estar en primera división, al margen del campo, de la estructura, de la infraestructura, de todo lo que quieras comentar. Un equipo en primera que además salda prácticamente todas las deudas y que el campo va a ser beneficio para todo el mundo con un equipo en primera. O sea, a mí tampoco me entra en la cabeza que solo sea ese motivo, ¿de verdad?
Yo creo que ellos... no nos han engañado, ¿no? O sea, es decir, cuando vinieron aquí, hablaron del tema del estadio. Y además es que yo creo que es una cosa evidente, ¿no? Zaragoza no puede tener ese estadio. Y ellos hablaron de esto. Entonces, pero no es excluyente el uno del otro. O sea, yo vuelvo a decir lo mismo. Yo creo que este año sí que han intentado hacer las cosas mejor para tener más opciones de ascender. O por lo menos se han puesto, han intentado por parte de la propiedad, se han puesto esos medios. Otra cosa es que luego te equivoques con los profesionales que coloques o que esos profesionales pues lo hagan por debajo de sus posibilidades o de la capacidad que se les supone y que por eso se habían contratado. Yo creo que no es excluyente por una razón, porque yo sí que creo que el objetivo de esta gente, vamos, ya no solamente es que lo creas, que tengo la certeza, es reflotar el equipo, es decir, tú coges un equipo que está hundido en segunda división con un estadio, por desgracia, con mucha historia, pero cochambroso, tú construyes un estadio nuevo y consigues ascender al equipo a primera división. Y esa inversión que has hecho se multiplica, porque tú eso luego lo puedes vender por muchísimo más de lo que has puesto, ¿no? Pero ambas cosas creo que son necesarias. Es decir, tú puedes construir un estadio nuevo, un estadio modernísimo, un estadio que es una barbaridad, pero si estás en red, eso no te lo va a comprar nadie, ¿no? Entonces, evidentemente, el producto tiene que ser un estadio de primer nivel y un Zaragoza mínimamente en primera división. Y eso es el producto que pueden vender y el producto que pueden rentabilizar.
Eso es.
Yo de todos modos tengo todo esto muy claro. Desde que las sociedades deportivas pasaron a ser sociedades anónimas, todo ha ido a peor. Empezó todo muy mal con Alfonso Soláns hijo. Siguió con Agapito, cosa política, y después, y cuando la política entra en el deporte, malo. Después siguió con los de la Fundación, que yo no sé, que esos eran todos aragoneses, pero eso que querían, Alianza lo que quería era recuperar el dinero que había perdido, que había puesto cuanto antes. En fin, y las sociedades anónimas, los grupos que invierten en el fútbol, ya se sabe a qué vienen, a obtener beneficios. Esto lo han basado todos en el campo, todos pensando en el campo nuevo y todos pensando en obtener beneficios al dinero que han puesto. Pero de momento, bueno... deportivamente se han ocupado mucho, yo creo que no, como los anteriores, se han preocupado del tema económico, han rebajado la deuda, han invertido algo de dinero, pero deportivamente seguimos igual de mal que como los anteriores. Entonces, yo lo tengo clarísimo. Además, un grupo inversor como este, tú, Paco, dabas antes a conocer los nombres del Atlético Madrid, del Grupo Prisa, de no sé qué. ¿Eso es qué coño les importa el Real Zaragoza? Eso es malo, lo suyo también. Algunos ni conocen pues, dónde está Zaragoza. Yo no he venido casi nunca.
El problema estriba en que, y yo estoy de acuerdo con Rafa Ruiz, que un Real Zaragoza en primera división, para empezar, te da 40 millones de euros la Liga de Fútbol Profesional. Ganas más dinero en las transmisiones televisivas. La ciudad gana mucho más. La Cámara de Comercio hablaba hace años entre 40 y 50 millones de euros. Y luego, lógicamente, si el equipo va bien, la gente va a tener más ganas de utilizar todos los espacios de negocio que ya en el Estadio Municipal de la Romareda, cuando no se juega al fútbol. También se pueden traer artistas, se puede traer traer partidos de Copa, etcétera, etcétera, ¿no? Yo por eso mismo no entiendo por qué no se hacen las cosas mejor, porque que el Real Zaragoza, que me puedes decir que el límite salarial, que efectivamente que puede meter 20 o 30 millones de euros, y sin embargo el límite salarial pues se asciende muy poco, porque hay que dividir entre unas cosas y otras, que eso Luis Serrano lo sabe muy bien, y el que quiera va al blog de Minuto 32 en Expediente Chipirón, y ahí conoce perfectamente lo del límite salarial. Pero caramba, con lo que se han gastado esta temporada, Alfonso, yo pienso que el Real Zaragoza podría haber hecho un mejor equipo, porque al fin y al cabo sí interesa el campo, pero también interesa que el Real Zaragoza esté en primera división, porque es el punto de arranque de los ingresos necesarios para que todo esto convenga a todo el mundo.
Pues supongo.
Hombre,
que
no me jodas.
Supongo. No, vamos. Yo en el principio tengo... Mira, hay un artículo buenísimo, creo que es en el diario AS, que bueno, habla el director general de Borussia Dortmund sobre la conveniencia o la inconveniencia de que la entrada de capitales, ¿no? La entrada de capitales ajenos a la idiosincrasia del club, sobre todo del club como es el Borussia Dortmund, ¿no? Que bueno, tiene toda la cuenca ahí de Alemania, la tiene controlada, es un equipo muy, muy particular, un club muy particular. Y hablaba de eso, ¿no? Que el verdadero rival de ellos no era el Real Madrid, sino el Netherlands. Y esto yo creo que ha ocurrido en Real Zaragoza. Es cierto que aquí ha habido capital, entre comillas, y sobre todo dirigentes en antigua propiedad, bueno, pues que la mayoría eran aragoneses. Pero yo creo que primero había una incompetencia absoluta y un desconocimiento absoluto del fútbol.
O sea, y un deseo de control de los medios de comunicación.
Exactamente, había más preocupación, incluso había informes de los propios periodistas que eran contrarios a la opinión o, del club, me consta eso, y bueno, y esa era la situación que hemos vivido con la fundación, ¿no? O sea, es la situación, la triste situación que vivimos con la fundación, donde el libro puso algo de cash de su bolsillo, fue alerta, ¿no? Bueno, los demás, una donación más, pero poco más.
Y Rebalo puso también un poquito, sí.
Sí, y Avales también, Avales.
Y Avales, muchos Avales que sabemos cómo funciona la ingeniería financiera con los Avales y tal.
La fundación, perdón Alfonso, deportivamente hablando, eran todos unos ineptos. O sea que ese es mi modo de pensar.
Y ahora sí, bueno, pues estoy hablando de, digamos, de ese gen aragonés que se le ha pedido al club, que al final yo creo que en ninguno de los casos a lo largo de su reciente historia como Sociedad Anónima Deportiva le ha venido bien. Yo creo que el equipo está así precisamente por eso, ¿no? Y ha sido con presidentes, con propietarios, pues generalmente de la casa, quitando a Agapito, ¿no? Bueno, Agapito venía respaldado por gente también aragonesa de ciertos partidos políticos. Pero en cualquier caso, la lectura es esa, es decir, al final, ¿qué es lo que tienes que tener? Al final viene un grupo, yo creo que viene, bueno, pues impulsado por unos intereses también de personas y de empresarios aragoneses que le interesa que venga este tipo de inversión. También estaba contra las cuerdas el Real Zaragoza, tampoco había mucho donde elegir, estaba el grupo mexicano también de los Orlegui, etcétera, etcétera, no había mucho más, y bueno, y el Real Zaragoza pues se vende porque de la manera que se vende, y desde luego el interés es el campo, eso para mí está, bueno, no tengo la menor duda, o sea, de que el interés es el campo. Tiene mucha razón en el fondo Eduardo cuando habla del presidente en Miami poniendo Twitter. A mí eso me dolería como aficionado, o sea, y sin embargo veo muchos aplausos cuando sale con Messi, cuando sale con el otro. Evidentemente su gran juguete es el Inter de Miami. Eso duele, o sea, se puede ser presidente de dos clubs, pero eso duele, o sea, porque no sé, si tuviese una presencia, hay que tener una presencia física en el día a día, hay que estar en el club. Y luego pues con Sagier ocurre lo mismo, al final es un nexo de unión entre la multipropiedad y el propio Jorge Mas, y etcétera, etcétera, que tampoco tiene, digamos, un arraigo, y yo creo que no entiende tampoco la idiosincrasia de este club, ¿no? Yo creo que te decía el otro día que le ha venido grande. Y en definitiva nos encontramos con un equipo formado por Cordero, que sigo pensando que podría haber sido competitivo, ahora evidentemente no lo es, que podría haber sido competitivo porque no es un profesional del fútbol, pero el resto, pues bueno, hay que cogerlo con hilos en esa profesionalidad y en el interés de que el equipo realmente pueda estar ahí arriba o tenerlo como herramienta impulsora
de un campo de fútbol que, bueno, que de que ellos pueden salir muy, muy beneficiados, ¿no? Es un fondo de inversión, el Real Zaragoza pertenece a fondos de inversión, eso hay que remarcarlo, con lo cual, bueno, pues sabemos cómo trabajan los fondos de inversión, ¿no? Eso no cabe la menor duda. Y es la situación actual del fútbol, y volviendo al Borussia Dortmund, yo lo insisto que lo leáis porque es muy, muy interesante. Hace muchísimos años estaba hundido el fútbol alemán, la Bundesliga estaba destrozada, y se decidió que las propiedades fueran 50+1 y que la gente volviera a los estadios. Es que va a haber un momento, cosa que no ocurre en la Romaneda, que los estadios van a estar vacíos. Es decir, la gente joven no va al fútbol. O sea, la gente no va al fútbol. La Romaneda sí va a mucha gente joven, pero al fútbol en general no, porque hay plataformas, medios de información o medios de comunicación que a través de los que se nutren, y yo creo que el fútbol está derivando a una situación, bueno, pues realmente caótica, en la que la mayoría de los clubes son perdedores económicamente. Pese a que nos vendan pues la moto de que esto es un chollo, de que se puede ganar dinero, etcétera, etcétera, pero está por encima de sus posibilidades. Y todo esto tiene que tener una lectura global que incluya al Real Zaragoza para salvar el propio fútbol y que al final no se convierta el fútbol. O llegue una Superliga, que ya sería el colmo, europea, sí. Y te enviaría automáticamente a la ruina a equipos como el Real Zaragoza. Pero a una ruina todavía mayor.
Sí, desde luego. Ya para terminar, porque estamos prácticamente en la hora, yo os voy a preguntar a los cuatro lo que pensáis de más a corto plazo. Por ejemplo, al próximo sábado a las 6:30 de la tarde, que es creo recordar la hora que se juega, el partido frente a Leganés. Ojo que Leganés es el Leganés, que Leganés está teniendo muchas ayudas arbitrales y que desde luego está teniendo un apoyo máximo y está en un momento pues que ya no sé cuántos puntos le saca el Real Zaragoza. Entonces, ya para resumir, de cara al sábado y sabiendo, lógicamente, pues la amargura que está pasando Julio Velázquez, porque se ha encontrado con el carrito del helado que le ha pasado por encima y que se juega peor que cuando él estaba. Laura, ¿tú qué piensas, ya para terminar, cómo podemos afrontar ese partido que además es en la Romareda? Santo Dios, no quiero ni pensar si Leganés marca en el minuto 1, 2, 3 o 5 de partido.
Bueno, pues realmente la papeleta es complicada, ¿eh? Y estamos hablando del tema económico y de la propiedad, que está muy bien, pero lo preocupante es ahora el tema deportivo, ¿no? Que prácticamente, salvo que hemos comentado lo del partido frente al Albacete, no hemos tocado mucho, ¿no? Con respecto a lo que esta semana se espera, porque hay que recordar esas lesiones de Iván Azón y de Lekech, prácticamente nos quedamos sin lateral izquierdo al uso, aunque tengo que decir que la verdad que lo de Andrés Borges es espectacular, porque este chaval parece que lleva jugando pues 4 o 5 temporadas en el fútbol profesional y que se puede hacer cargo de ese lateral, aunque habrá que pensar, por supuesto, en el mercado de invierno. La lesión de Iván Azón, que la verdad que este chaval, mira que lo queremos, pero lo decía al principio, ¿no? Ya no es esta lesión, sino las anteriores que ha tenido, ¿no? Porque se ha perdido 2 meses en una ocasión, 3 meses en otra, aquella lesión frente a la Ponferradina, en la zona de los isquios, luego el edema óseo también en la rodilla, en octubre, en fin, que es un cúmulo de lesiones y hacía gas para Iván Azón con lo joven que es. Es el planteamiento de lo que pueda ocurrir, lo que pueda preparar Julio Velázquez con lo que tiene, porque prácticamente, no sé, no hemos dicho tampoco, ni hemos hablado de nombres propios como la figura de Sergi Enrich, que es verdad que balones pues no te llegan, no le llega a ningún delantero, pero creo que hay que hacer un poquito más, ¿no? Por no decir un mucho más. Entonces, lo que preocupante es cómo planteará y qué 11 puede sacar Julio Velázquez el próximo sábado a partir de las 6:30 frente al Club Deportivo Leganés. Ya lo decía el otro día, ¿no? Un Club Deportivo Leganés que, digo, a este paso, pues tener en la primera división el 25% de equipos madrileños o de la comunidad de Madrid me va a resultar sorprendente, ¿no? 5 equipos, el 25%. Entonces, a mí me preocupa mucho el tema deportivo, con el tema de las lesiones y con la preocupante nivel que están dando muchos de los futbolistas, porque hemos hablado de Toni Moya, que coincidió y Manu Vallejo con el propio Julio Velázquez en el Alavés. pero prácticamente el pasado sábado no vi ni tan siquiera, como decíamos, pues ese malestar o ese enfado que podían tener con Escriba y mostrar por lo menos meter la pierna en algún momento, porque estuvieron muy blandos, sin ganar duelos, y que fue un partido desde luego pues infumable, ¿no? Entonces eso es lo que me preocupa, ese planteamiento y el once que pueda presentar Julio Velázquez de cara al próximo sábado, que delantero será Mollejo el que asuma ese rol, que parece que es uno de los, en fin, no lo sé, pero de verdad que es preocupante el tema deportivo.
Eduardo González, ya para terminar, ¿qué es lo que ves de aquí al sábado cuando comience el partido entre el Real Zaragoza y el Leganés?
Pues cómo lo voy a ver, no lo veo nada claro, esa es la realidad. Primero porque no, este entrenador no me inspira mucha confianza y ojalá me equivoque, ojalá sea un gran entrenador, que sea un revulsivo total para el equipo, pero claro, estos son los deseos y otra cosa es la realidad. Yo veo un partido muy difícil frente a un equipo que va líder, que va a subir a primera división lógicamente, y todo está pues a ver qué alineación presenta, a ver qué jugadores dan el do de pecho y rinden. Quitaos Francés y Francho, que supongo que eso sí que lo darán, pero los demás, a ver, yo no sé si hay malestar o es cosa psicológica, como decíais antes, o qué es lo que pasa. Pero el partido lo veo muy, muy difícil y vuelvo a repetir, ojalá me equivoque, pero estos son mis deseos, pero la realidad es otra. Y me da la impresión que los tres puntos van a volar de la Romareda.
Rafa Ruiz, para terminar, ¿qué es lo que te sale de las entrañas, aunque lo intentes tapar con la boca? ¿Qué es lo que te sale prácticamente de dentro de cara al próximo sábado frente a Leganés?
Bueno, pues hemos ganado solo tres partidos en casa. En mi caso, teniendo en cuenta que los dos primeros fueron las dos primeras jornadas en agosto y estaba de vacaciones, pues puedo decir que en todo lo que llevamos de temporada solo he visto en directo ganar una vez un partido a Zaragoza, ¿no? Que fue el del Elche. Entonces, hombre, pues ya va siendo hora de ganar el segundo, de ver ganar el segundo, pero también tengo que decir que tengo una confianza muy escasa, ¿no? Y que casi que firmaría el empate como el inicio del camino hacia los 50 puntos. Es decir, sumar con ese empate 23 y a ver si podemos llegar al final de la primera vuelta con algo más de 25 para que quede algo menos de la mitad en la segunda vuelta, ¿no? Este es el ánimo que llevo y la verdad es que después de todo, incluso es que creo el punto va a ser muy difícil y hay muchas posibilidades de que perdamos el partido.
Y además por goleada, que sería lo más doloroso al final del encuentro. Y yo no sé hasta cuándo va a aguantar la Romareda. Alfonso Hernández, ya para terminar también, superadas las 8:01 de la tarde, ¿cómo veis el próximo partido frente a Leganés?
Estoy intrigado ya, primero a ver qué alineación va a poder sacar Julio Velázquez, porque realmente tiene problemas graves, ¿no? Las lesiones de Azón y de Lecus, que yo creo que van para el delantero, va seguro que para más de un mes, y en el caso del lateral, pues 3, 4 o 5 semanas, y también va a ser de largo recorrido, hasta el 2024 seguro que no va a haber los dos, también el caso de Cristian y Bakis, que tampoco volverán hasta el próximo año, en cuanto se empiece la competición. Pues tengo realmente una intriga de saber cómo va a rearmar esto, si es posible rearmarlo, ¿no? Y además contra el Leganés, que es el mejor equipo fuera de casa. O sea, es que además de ser líder, es que ha ganado 5 partidos, ha empatado 1, ha perdido 2, creo que ha sido en Elche y en Burgos, y ha ganado al Eibar fuera, ha ganado al Español fuera, es decir, que es equipo menos goleado fuera de casa. O sea, es que todos los indicios apuntan a un nuevo partido, sobre todo complicado, y a la derrota, ¿no? Pero si algo hay que recuperar, evidentemente es muy tópico esto decirlo, pero es convertir al equipo en agresivo. Lo decía antes, yo que era Laura, es que el Albacete comete 19 faltas y ninguna llamativa, pero 19 faltas. O sea, lleva el partido al terreno donde él quiere y el Zaragoza comete 5. Ellos disparan, creo que son de 8, 9 o 10 disparos a puerta, y el Zaragoza 2 al final, minuto 80 y tantos. Entonces, la agresividad que dijo Julio Velázquez que iba a inyectar a este equipo, de momento en el Carlos Belmonte no hemos visto nada, todo lo contrario. Creo que incluso ha ido a peor. Por lo tanto, yo creo que el partido pide una implicación profesional, porque para eso son profesionales y se les paga. Parece que esto es un juego de
de la Play, ¿no? No, no, estos son, aquí son profesionales como, como cualquier otro y tienen que dar, dar el callo. Una implicación absoluta y una lectura de, del entrenador propia, más no dejamos llevar por quizás por las direcciones deportivas ni por la dirección general, por supuesto que creo que aporta poco en ese sentido, y entender que ahora lo que necesita el Real Zaragoza es rehacerse y si hace falta armar un equipo defensivo y conservador, no va a haber ningún problema, pues la grada lo va a entender perfectamente, pero lo que no puede hacer es exponerse al Leganés, o sea, exponerse al Leganés y creerte que le puedes ganar jugando al fútbol, hoy en día es un absurdo.
Pues ya nos vamos yendo, excepto que alguien quiera decir alguna cosa para terminar. 8 y 4 minutos en directo, con Laura Ferreira, Eduardo González, Alfonso Hernández y Rafa Ruiz. ¿Alguno queréis decir alguna cosa para terminar o solamente
nada,
la despedida?
Solamente sí. Una cosita, que a lo que decía, al hilo de lo que decía Alfonso, que el propio Julio Velázquez lo dijo después en la rueda de prensa después de jugarse el partido de Carlos Belmonte, que no había visto nada de lo que se había hablado en un principio.
Sí, yo lo que quiero decir, Paco, es que estamos hablando solo del Leganés, pero ojo, que este mes de diciembre hay que jugar también contra el Levante y contra el Español, ¿eh? O sea, que bien, se nos bien presenta un calendario que puede ser la monda.
Rafa, Alfonso, ¿alguna cosa más? ¿Alguna frase?
Nada, pues que ánimo para todos, porque creo que lo vamos a necesitar aquí a final de temporada.
Alfonso, nada.
No, pues yo eso. Ánimo para mí no, yo vamos a ir no para los ánimo, jugadores, no. pero vamos, los jugadores yo creo que no necesitan ese ánimo de nadie, o sea, que tienen que salir de las propias entrañas del vestuario y tener que hablarlo entre ellos con o sin el entrenador para intentar por lo menos sacar la dignidad fuera, no todo lo que se pueda.
Termino con dos cosas. Una, que Sandra, una seguidora de Minuto 32, dice: tenía que sacar un 7 para conseguir el C1 de catalán y conseguí un 6.8. Soy del Real Zaragoza y mi tenista favorita es Garbiñe Muguruza. No sé si está viva. Paren mi vida, que no puedo más. Yo lo único que os digo a vosotros y a quienes nos están acompañando y nos van a acompañar a lo largo de las próximas horas en el podcast, que nunca digas qué más me puede pasar, porque todo es susceptible de empeorar. Gracias, Laura Ferreira, Eduardo González, Alfonso.
Gracias,
Hernández,
un abrazo
Rafa
a todos.
Ruiz.
Gracias,
un abrazo. Hasta luego. Sed buenos, castos y temerosos de Dios. Venga, hasta luego, amigos.